16 minutos pasan de las 10 de la mañana, es momento de nuestra entrevista central en Punto de Encuentro. Y hoy recibimos, la otra semana tuvimos a un campeón sudamericano con Uruguay, 1995 y 1997, las últimas dos veces que Uruguay logró ese título. Y hoy recibimos a otro que también estuvo ahí, que también estuvo en otro torneo, un torneo que se jugó en Paraguay para menores de 1,95 m, que también ganó Uruguay, sudamericano.
Pero mide menos de 1,95 m.
Mide menos de 1,95 m.
Parece más.
Si querés nos paramos, pues yo mido más o menos eso, y vas a 1,95 m, 1,96 m, así que te vas a quedar un poquitito abajo. Pero lo recibimos a el gran Luis Bicho Silveira, gracias por acompañarnos. Bicho, bienvenido.
Buenos días, gracias por la presentación y también gracias por recordar ese campeonato, que pocos lo recuerdan, y que bueno, de alguna manera empezó toda mi historia en la selección con ese campeonato, ¿no? Y recuerdo que en aquello de la captación de jugadores vos te escapaste por un centímetro, porque medías más de 1,95 m, bueno, ahí tenés.
No, lejos, dejé tener la chance. Vamos, si querés, a empezar por la actualidad y después vamos a repasar un poco también momentos de la carrera como ese u otros también que no fueron tan gratos con la selección, sobre todo con las selecciones juveniles. En 2021 empezaste a acondicionar con otras personas una plaza para iniciar lo que fue la escuelita de la vía ahí en el barrio Pueblo Ferrocarril. ¿Cómo surgió esa idea de agarrar una plaza que estaba de repente medio deteriorada y empezar a meterle mano y horas para empezar a enseñar básquetbol ahí?
Bueno, fue una cuestión muy curiosa. En realidad ya hacía algún tiempo que yo venía viendo esto de la injusticia social en la parte deportiva, ¿no? Y tenía aquella idea de que depende, que no importa de qué lado de la vida te toca nacer, decía yo, y esto es algo que viene de los cuentos de la Andricina, ¿no? Sí. En el cual decía, vos en los pueblos nacés de un lado de la vía o del otro, ¿no? Pero si vos nacés del otro, pero ya voy a ir para ese, quédate tranquilo. O sea, hay una injusticia en todos lados. Y ahí fue que de alguna forma digo, pucha, es cierto, ¿no? O sea, no es una cuestión de mérito, es una cuestión de que te toca de un lado, te toca del otro. Y con esas herramientas vos vas construyendo tu vida. Vos podés construirla con clavos y martillo, o podés construirla con todas las herramientas, amoladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sociedad se construye así. Hay unos que les dan un martillo y un clavo y hacen lo que puedas, y hay otros que tienen todo. Los que tienen todo, fantástico, porque te tocó nacer del lado bueno de la vía, pero a los otros, ¿qué, no? Y ahí surgió aquello de bueno.
¿Vos de qué lado de la vía naciste?
Yo nací del otro lado de la vía, y entonces entiendo un poco todo esto. Si bien tuve suerte, porque dentro de ese otro lado de la vía nací con una familia que priorizó nuestra educación, que sí, trabajó muchísimo. Yo soy hijo de comerciantes, de almaceneros. Fui almacenero.
¿De qué barrio?
A mí me gusta decirle El Prado, pero en realidad es Ayago, ¿no? Es el Prado Obrero, es Ayago, porque estás ahí cerca de lo que era de Casa Galicia. Desde Rajo para el otro lado, para el lado de la vía, justamente. Sí, claro. Y ahí fue que yo salí, y hoy hablábamos fuera de cámara, vos en aquellos lugares, en los clubes, vos ibas y entrabas, no te decían tenés que pagar una cuota social para nada. Y yo fui becado en Estocolmo, que fue el club donde yo salí, y ahí empezó un poco todo. Mi vieja es de aquellas personas que vino con las inundaciones de 33, hace muchísimos años, y era de las que cuidaba a niños más pequeños, vino con 12 años a cuidar en casa de familia a niños más pequeños, y ahí fue como arrancó. Y mi viejo también toda la vida siendo comerciante y almacenero, y ahí nos criaron a los tres, a mis dos hermanos y a mí, y por eso creo que nací del otro lado de la vía, con algunas herramientas más que muchos, y después con mucha dedicación, ¿no? La vieja siempre dijo, vos tenés que, les voy a dar a mis hijos todo lo que pueda. Tienen que hacer de todas las cosas posibles. Después ustedes eligen. Y ahí fue que hicimos, pero absolutamente de todo. No,
te mandaron a estudiar piano.
Me mandaron a estudiar piano, guitarra, solfeo.
¿Eso es bueno?
Hace muchos años que no toco, pero mamá dice que tocaba bien para Elisa y ese tipo. Me gusta la música clásica. Pero bueno, está, hoy en día no asocian al Bicho Silveira tocando un piano ni ahí, pero le juro que lo hacía.
¿Un piano te animás? ¡Oh! sí.
Mandimos. Sí, claro, sí. Y bueno, y cosas lindas y anécdotas de aquella época, ¿no? O sea, nosotros, mi vieja quería que estuviéramos piano, pero no teníamos piano en casa. Entonces íbamos a un instituto y ahí... Claro. Pero una vez se encontró con una vecina que ya no tocaba más el piano y le dijo, te compro el piano, pero no tengo plata. Yo te voy a ir dando plata, y entonces toda la semana juntaba monedita, y cuando te termine de pagar el piano, lo vengo a buscar. Un buen día, mamá me dice a mi hermano y a mi padre, dice, bueno, vamos a buscar el piano. ¿Qué piano, mamá? Un piano para que ustedes estudien acá en casa. Un piano de aquellos de El Corazón de Bronce, y qué sé yo. Fuimos en una chata, era a 10 cuadras de casa el piano, y lo trajimos en una chata para casa. No te puedo explicar lo que nos costó entrarlo. Pero bueno, así eran las cosas en casa. Dedicación, y vamos para adelante, y así me criaron. Por eso nací el otro de la vida, pero tuve la suerte de tener esta madre y esta familia que nos impulsaron.
¿Vos pediste pelota de básquetbol o pediste de fútbol?
No, yo cualquier cosa me venía bien. Nosotros jugábamos, ahí en Rafa jugábamos con el pomo. ¿Ustedes se acuerdan de los pomos Gamberoni? Aquello, de vinagre, sí, sí. Gorditos.
Los verdes.
Los verdes, pero no los de ahora, que son más finitos, aquellos eran gorditos. Entonces jugábamos con eso porque teníamos una pelota en todo el barrio. Si se nos iba para la calle, la explotaba el ómnibus, no teníamos más. Entonces, en vez de jugar a la pelota, jugábamos al pomo, que era el fútbol, con un pomo en la vereda. Si nos rompía el pomo, bueno, teníamos almacén, siempre aparecía otro pomo.
Claro.
Así que, sí.
Bueno, pero estábamos del otro lado de la vía, del lado de la vía donde estás haciendo este proyecto ahí en Pueblo Ferrocarril, que es entre Colón y Peñarol. Y
sí, al sí, norte sí de la ex Plaza 9, ¿no? Zorrilla, Waldemar Gense y Zorrilla.
Uh-huh. Pero le fuiste sumando, por eso también fue... tuvimos un tema para coordinar la entrevista, porque claro, por los horarios del bicho de mañana son complicados, porque no es que solo tiene esta escuela, le fuiste sumando otras más.
Sí, sí. Esta escuela, en realidad, este año todavía no la hemos podido arrancar por todos estos problemas que tengo justamente yo de horarios. Pero bueno, en aquel entonces lo que yo dije, bueno, remodelamos la plaza. En realidad los vecinos fueron los que empezaron a remodelar esta plaza, me pidieron una colaboración ahí de pintura y qué sé yo, y después me encontré con que le habían puesto el nombre al espacio de básquetbol, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero me gustaría hacer algo yo por esto, ¿no? Y ahí fue que se me ocurrió la idea de decir, bueno, a todos los que quieran aprender a jugar al básquet, no tienen que pagar absolutamente nada, yo les doy clase, que pues es lo que sé hacer. Sí. Y ahí surgió. Y en realidad, bueno, este año todavía se me ha complicado en esto de encontrar algún momento para poder hacerlo. Y bueno, ya lo encontraremos. Pero después fue surgiendo esto de trabajar con otras escuelitas a través del trabajo en la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Intendencia.
Estamos viendo imágenes ahí para los que nos siguen por YouTube
sí, trabajo. Y bueno, en ese momento había empezado a coordinar lo que era el torneo Junior NBA hace 3-4 años atrás. Se empezó a volcar lo que es el básquetbol en la comunidad, algo que no estaba sucediendo en ese momento, era solamente en clubes. El Junior NBA alcanzaba solamente colegios
y clubes.
Y bueno, ahí se me ocurrió que y nos mandataron que tenía que llegar a todo el mundo. Y se fue, esas son las maestras comunitarias de la escuela 230 y 326, se me mezclan todos los números de escuelas, pero bueno, trabajamos también con los niños de las escuelas. Esa es la de Casavalle, el C de Casavalle, que también a medida que las cosas fueron mejorando o que fueron sumándose chiquilines, las plazas fueron poniéndose cada vez más lindas y todo es una especie de montaña positiva. Esos son los chicos de Idea Vilariño, el hogar El Cardal.
Eso solo funciona solo a trabajo social y a trabajo... a fuerza de pulmón, ¿no? Y de aportes comunales y comunitarios, ¿no?
Bueno, estas escuelas funcionan porque, digo, a mí me pagan un sueldo en la intendencia,
sí,
y
no,
soy el profe que da las clases. Y después lo que hacemos ahí en esos lugares, en general, algunos coordinamos con las maestras comunitarias que nos llevan a los chicos a las plazas y listo. Nosotros llevamos los materiales o algunas veces los tenemos ahí y damos la clase. Y justamente lo que queríamos es esto, que la gente entienda que los espacios públicos están para ser utilizados y que hay que usarlos.
Por eso... los niños llegan atraídos por estas iniciativas que son, bueno, de escuelas y de la intendencia y todo eso, no espontáneamente, ¿no? Es difícil
es muy difícil, sí.
Atraer niños espontáneamente o que se junten espontáneamente en las plazas a jugar, sobre todo al básquetbol, ¿no? Porque a la pelota todavía capaz que es más posible.
Claro, bueno, ese es el punto. Muy buena pregunta, porque justamente en el básquet es distinto que en el fútbol, en el sentido de que para aprender a jugar al básquet vos tenés que tener a alguien especializado, a un entrenador que te pueda enseñar. Digo, no cualquiera te puede enseñar a hacer una bandeja, tirar al aro está a 3 metros 0-0-5, tirás con una mano, no con las dos, hay que coordinar un montón de cosas, y no es fácil. Entonces, sí, nosotros se planteó desde la Intendencia, desde la Secretaría de Deportes, bueno, hoy en día el hardware, como digo yo, ya lo tenemos, que son las canchas. Antes estaban destruidas, hace 10, 15 años atrás no teníamos ni cancha, ni tablero, ni aro. De la época de Valle, que se habían hecho las plazas, se había ido dejando y se habían abandonado. Ya hace 15 años, 10, 15 años empezaron a hacer cada vez más plazas. Hoy hay hasta canchas de 3x3, incluso por todos lados. Pero lo que estaba faltando era el software, ¿no? Que es el programa que permita que se desarrolle esa actividad, claro, en el hardware. Y es lo que está sucediendo ahora. Acá tenemos una pequeña muestra de lo que son 6-7 escuelitas deportivas y que se van a seguir magnificando en este periodo de la Intendencia, no solamente en lo que se refiere al básquet, sino a otras disciplinas de iniciación deportiva. Porque justamente lo que queremos es que estos chicos que no tienen, estos niños, estas niñas que no tienen estas herramientas, bueno, las puedan ir desarrollando. Y después sí, una vez que ya saben jugar al básquet, que ya se divierten, que ya se entretienen, bueno, empezar a derramarse un poco hacia los clubes que están en la zona y empezar a jugar de una manera más competitiva, ¿no?
¿Los clubes barriales están llenos de jóvenes o les cuesta?
No, les cuesta también. Yo creo que les cuesta captar jóvenes. Yo creo que deberíamos buscar alguna forma en la cual esto se termine uniendo, ¿no? Porque en definitiva, claro, el fútbol lo consigue, tiene una captación, una base de pirámide mucho más grande, y lógicamente los chicos y las chicas que salen, ahora empezaron las niñas también a tener esa inclusión futbolística, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo lo mismo, yo soy un producto de la necesidad. El bicho Silveira es un producto de la necesidad. Si bien a mí me gustaba el básquetbol y qué sé yo, yo jugué al básquetbol para vivir y mantuve a mi familia con mi trabajo.
Con tu sueldo.
¿Tá? Y si yo no andaba bien y no tenía un buen año, el contrato del año siguiente no existía y mi familia no se sostenía, que es como le hacen la mayoría de los jugadores de fútbol. Claro. Entonces, dejas todo. Aparte de que te gusta, aparte de que vos tengas una impronta especial, y yo creo que tendríamos que empezar también a seguir trabajando en esto del básquetbol y buscar esto de que lo hago porque me gusta, pero si no la peleo y no la muerdo, no tengo la mía.
Pero yo te lo preguntaba en el sentido, yo que sé, no me imagino que, por ejemplo, no sé si ahora vamos hasta Atenas, hasta Huelca o hasta Cordón, así que no entran muchachos ahí a querer jugar, tienen dificultades, no es como en otras épocas que los gurises, yo me acuerdo que yo vivía cerca del viejo Club Atlético Defensor antes de la fusión, allá cerca, y ibas y tirabas, entrabas y tirabas.
No pasaba nada.
Yo era petizo. Les tiró en el tercero liceo y lo mandané en tercero escuela.
Pero no había restricciones. Hoy ya no es.
Eso no es entran los muchachos, los chiquilines no entran a los clubes a tirar.
Y primero no, porque tienen otras atracciones, ¿no?
El celular está mostrando.
Las plantas, o sea, las pantallas, entre otras cosas. Por un lado, por otro lado, los clubes se han cerrado, ¿no? Por una cuestión de seguridad muchas veces, otras veces por cuestiones económicas, porque si no entra la cuota, no puedo sostener el club. Eso por otro lado. Y después hay una concentración de clubes en ciertos lugares que no los hay en otros, ¿no? Entonces, me estás mencionando todos estos clubes, estamos hablando de toda la zona del municipio B, municipio C, bueno, tenés la parte de Carrasco, Malvin Norte, Punta Carreta, todos estamos hablando de una zona relativamente privilegiada y hay clubes que yo te digo que están en el municipio F, D, en el municipio A inclusive, te puedo nombrar tres clubes y es Defensor de Maroña, que está en el municipio F, D, en la conexión, la Reborge, y después tenés Verde y Rojo allá en el A. Ponele que tenés Estocolmo en las inmediaciones ahí, Sayago un poquito en el G, pero después no tenés absolutamente nada. Estamos hablando de miles y miles de niños y de niñas que no tienen un club a donde desarrollarse, que además de todo, digo, si van a ese club le van a decir, bueno, te voy a cobrar una cuota porque no hay otra forma.
Bicho, ¿de dónde surgió el Banco de Champions?
El Banco Champion. Eso me pasa porque ando corriendo mucho. A mí me gusta correr y cuando vos corres las ideas fluyen. Entonces cuando yo salgo a correr se me ocurren cosas. Y en esto de vivenciarlo en la cancha, te encontrás con que en estos lugares, lógicamente, los chicos vienen con lo que tienen. Y lo que tienen muchas veces no es adecuado para la práctica deportiva. Entonces me pasaba que de repente venían chicos en invierno, como en esta época. Recuerdo un chico, 17 años, ahora ya está crecidito, trabajando por suerte y estudiando, pero nunca había jugado al básquet y cayó en Crocs. y hacía un frío que no te puedo explicar lo que era, ¿me entendés? Y me gustaría jugar y bueno, y se enganchó, después se engancharon sus hermanas, que son más chiquitas, hoy están jugando, ellas están jugando en la Reborge, conseguimos una beca en la Reborge, están jugando ahí, o sea que toda la familia se terminó volcando, pero recuerdo que vino en Crocs, y bueno, por suerte era grandote como yo tenía un par de campeones ahí, le di, ¿viste? Pero me quedó eso dando vuelta. Y después fui viendo que esto era algo que se repetía, o incluso chiquilines que las plantillas estaban todas agujereadas, o cuando hacían ejercicio, me pasó con un chiquito que no quería hacer un determinado drill, y yo creía que era porque estaba enojado o algo, y después le veo los campeones y era porque en realidad no tenía suela, ¿entendés? Entonces se estaba lastimando los pies con la cancha, que son estas canchas que ustedes ven, ¿no? Son de hormigón. Entonces dije, bueno, pero en realidad también hay un montón de gente en el otro extremo en el cual nos pasa, a nuestros hijos les crece el pie y a la tercera cuota, no terminamos de pagar la tercera cuota y ya les queda chico. Sí, te quieren matar, ¿verdad? ¿Y qué hace con esos campeones? Y bueno, y esta es una forma de conectar esas dos puntas, ¿no? O los clubes que hoy en día tienen todos pisos flotantes, los campeones quedan impecables. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Y ahí se me ocurrió conectar, y bueno, así como hay bancos de plata, dije, bueno, ¿por qué no hacer un banco de campeones? Claro. En el cual justamente quienes tienen la posibilidad de donarlo los donen, y en esto de tantas escuelitas, ya solamente de base teníamos un montón de lugares a donde dar los campeones, y ahí arrancó. Hoy en día tratamos de no solamente quedarnos con estas escuelitas que de alguna manera ya están cubiertas, sino que nos escriban, que me digan, mira, tengo un grupo de chicos, no sé, del INAU, o tengo un grupo de chicos que les faltan campeones, porque pasan todos lados.
Sí, obvio.
Y bueno, y ahí los voy clasificando y viendo qué es lo que necesitan, y llevamos los paquetitos de un lado para el otro.
Y ahí como de los deportistas que nacieron jugando con campeones rotos, es una carencia.
Yo me acuerdo que en aquel entonces los vulcanizábamos, no sé si ustedes se recuerdan de eso, pero se gastaban los campeones, se gastaban las suelas, y así como los neumáticos, llevábamos los campeones a que los vulcanizaban, nos ponían una suela de goma, la pegaban calor,
se pegaba.
Y te pesaba, el campeón te pesaba 15 kilos, pero era lo que había.
Se regalaba todo, o sea, las pelotas, la clínica de la pelota, ¿te acuerdas?
Tal cual, la clínica.
En la calle Maldonado.
Ahí se nos cae la cédula, muchachos.
Sí,
calle Maldonado, me hiciste acordar.
En la clínica de la pelota.
Y estaba la de la bicicleta, ¿no?
También. Sí, contabas antes que tu madre te había inculcado de hacer esto de si te vas a dedicarte, o sea, te damos opciones sobre lo que te guste, vos elegí, pero dedicate.
Sí, tal cual.
Y ahí contaste alguna vez que en el entrenamiento, ya de niño, adolescente, en Estocolmo, ¿te gustaba hacer más de lo que te pedían? Por ejemplo, si te pedían, no sé, 10 abdominales, o capaz que hacías 15.
Sí, está igual.
¿Y de dónde salió eso? Además de lo que ya te traía tu madre, pero hay un gen ahí, bueno, ¿o no? ¿O fue algo aprendido?
Bueno, supongo que sí. Siempre fui competitivo. Yo soy un hermano, soy el hermano del medio. Tengo una hermana más chica y tengo un hermano mayor. Y obviamente con mi hermano mayor, que tiene un año y medio más que yo, competía todo el tiempo, y claro, siempre perdía porque era un poco más grande que yo, y a mí eso siempre me rechinó. Entonces siempre quería ganarle, nunca podía. Después, cuando pasó el tiempo, empecé a ganarle alguna cosita, pero en realidad, y ahí fue que me supongo yo que el instinto competitivo se me despertó, y bueno, y después darme cuenta que en realidad no tenía muchos talentos yo. Poquito. Entonces, para destacarme, encontré como que en esta parte física era un poquito mejor que los demás, y si le daba un poquito más o hacía un extra, podía destacarme. Y ahí fue que empezó a surgir un poco. Recuerdo que yo jugaba en River Plate al fútbol, hacíamos pretemporadas que eran criminales, y yo era bueno en eso, y bueno, superaba a los demás, y eso me gustaba. Entonces siempre fue, vamos a dar un poquito más. Y en aquel entonces un técnico, Manolo Usher, fue el que me detectó, en el sentido de, bueno, vos tenés que pensar que en la vida vos vas a destacar, o te va a ir bien si destacás en algo. Y vos sos bueno, muy bueno defendiendo. Entonces, esa característica tratá de mantenerla siempre, porque va a ser lo que te va a hacer destacar. Y eso me quedó siempre en la cabeza. Entonces, siempre le puse mucho foco a eso, a la parte física, a la defensa. Y bueno, y tuvo toda la razón del mundo, ¿no? Porque yo entro en la selección porque era el mejor defendiendo, no porque embocara, no porque jugara bonito, no porque nada, era porque precisaban a alguien, una kriptonita para los grandes goleadores que habían en la época, no sé, Fefo Ruiz eran los que teníamos acá en Uruguay, pero tenía Oscar Schmidt, yo qué sé, en Argentina, bueno, había de todo, pero siempre precisaban a uno que estopeara los goleadores. Y ahí aparecí yo.
¿Y cómo aprendiste la técnica de marca? ¿Cómo se fue dando esa técnica para transformarte en ese jugador? ¿Qué técnico te enseñó? ¿Quién te dio consejos? ¿Qué mirabas? ¿Mirabas a otros?
Bueno, se veía poco en aquel entonces, ¿no? Pero ya te digo, Manolo Ullier fue el impulsor de eso. Y después era mucho pegatele, de ahí después termina surgiendo el apodo de bicho, ¿me entendés? Pegatele, que no era toque, si no era tiende no es peligroso, y todo eso era más que nada físico. Después yo digo que para aprender a defender, las técnicas defensivas son tres o cuatro cosas básicas, y después es muchas ganas, ¿no? Después, obviamente, el deporte evolucionó, hoy en día tenés scouting, tenés un montón de cosas, tenés que aprender, tenés que tener una velocidad mental mucho mayor que de la época en la que yo empecé, pero bueno, es más fácil, yo siempre digo, no es más fácil, y en la vida nos pasa mucho más fácil destruir que construir. Yo lo que hacía era destruir ofensivas, y bueno, en eso me terminé convirtiendo en un especialista. Después, cuando pasás a la parte ofensiva, que tenés que empezar a construir,
te la das a otro.
Y es claramente, yo tenía en un momento tenía a Mori al lado y tenía a Capalvo y tenía, ¿qué voy a estar haciendo? Ya la recuperé, Tomá, dibujá vos ahora. Que también el interpretar los roles que nos tocan en la cancha y en la vida es importantísimo, ¿no? Y bueno, y sobre todo cuando trabajás en equipo, no queda otra. Le decía a los que yo, vos tirala tranquilo, invocala que yo defiendo por vos, y sí, era lo que me salía.
Justamente hablando de eso y del básquet y del arranque, empezaste en Estocolmo, hay una época que era bastante diferente a la actual, ¿no? Todavía había canchas abiertas, canchas bastante complicadas. ¿Cuál fue la cancha ahí cuando recién empezabas, que eras muy joven además, más complicada que te tocó? Porque decís, pa, esto está difícil, o sea, fuera por el viento, el frío, sí, o la gente misma.
O la violencia en el deporte.
Bueno, chéquese, hay un montón de esas canchas, pero nada, recuerdo, nosotros terminamos jugando con Estocolmo contra Las Bóvedas, por ejemplo, en cancha, en la Plaza 1. Ah, porque Las Bóvedas en ese momento tenía la cancha y jugaban de local ahí en la Plaza 1. La Plaza 1 está abierta, y sonaban algunas cositas contra el Fierro, clink, clink, clink. Bueno, hoy tenemos que ganar nosotros acá, imagínate, hablando en esto de, bueno, está bien, van a ganar, ¿qué va a ser? Pero bueno, eran canchas muy difíciles. Waston era una cancha muy complicada porque era pesado ir ahí, pero además porque era abierta también, ¿no? Entonces se marcaba zona 2-1-2 y no tirabas un triple ni de casualidad, y los partidos terminaban 45-42, qué sé yo. Y Biguá también en su momento era abierta, era difícil. Verde y Rojo siempre fue complicado ir a Verde y Rojo. Nada, Guada también era difícil, pero en ese momento no las pensabas esas cosas. Yo iba y jugaba.
No tenías miedo.
No tenías miedo de nada. Yo recuerdo el primer partido que jugué, yo debuté con 17 años en cancha Brunday, cuando era de bitumen todavía la cancha. Y ya ese primer partido, Mahoma Wenzel, yo me tocó, imagínense de qué año estaba hablando, 87. Y me partieron de un codazo, me partieron de la nariz. Y me pusieron un par de algodones para adentro y me dijeron, entrar nene, de vuelta. Y ahí te vas haciendo, ¿me entendés? Esa fue la primera, como el debut.
Excelente ambiente laboral.
Sí. Te dieron la bienvenida con...
Sí, así mismo. Y bueno, está. O seguís adelante o te...
Pará. Porque no te hagas la víctima acá. ¿Alguna vez diste una bienvenida de esa vos también?
No, vos sabés que yo siempre fui muy leal, ¿no? Bruto, ¿no? Pero muy leal. Y está, y sí, me ha tocado.
Si te partí la nariz fue de bruto, no de...
Ahí está, ¿me entendés? Nunca hubo nada a propósito. Pero sí, me ha pasado de lesionar a algún compañero, incluso era compañero mío en selección en su momento, porque salté a buscar una pelota, me le caí arriba y marchó.
¿Te la perdonaron?
Sí. Después fuimos compañeros de club, y aparte fue una cosa muy fortuita y en una práctica. Okay. Pero bueno, nada. Y después me he enterado de cosas que yo le he hecho a otras personas que yo en el momento ni me daba cuenta. ¿No te acordás que me pasaste por arriba y quedé ahí tirado y después me cambié? Ya, de verdad que no me acuerdo. ¿No? Pero sí,
han pasado. ¿Estudiabas a quién tenías que marcar?
Sí, bueno.
Sobre todo a nivel internacional.
Volvemos a lo que eran aquellos tiempos y ahora, en los últimos. Yo jugué 4 décadas al básquetbol, en definitiva. Entonces, fue cambiando mucho el deporte. Al principio.
Parece que, como si tuviera 160 años.
Claro, pero yo arranqué en la década década.
Somos de tu edad, bicho.
Arranqué, yo arranqué la década del 80 y terminé jugando en el 2016. Sí, sí, o sea, sí, son, se fueron pasando y el básquetbol evoluciona mucho. Y en aquel entonces subíamos la pelota acá caminando y nadie te presionaba, por ejemplo, cuando recién arrancamos. Yo ya era un loco en aquel entonces, pero después me fui dando cuenta que en realidad el básquetbol a la velocidad a la cual jugábamos al principio, la que terminamos jugando en los últimos años, fue brutal. Los cambios tácticos que hubieron, los cambios de regla que hubieron, también fueron brutales. Entonces también el scouting era lo mismo. Me acuerdo en 95 casi no había scouting. Víctor Berardi, que siempre fue un adelantado, nos trajo un entrenador, Clifford Luick, un entrenador americano, o sea, él era americano, pero había sido profesional en España y era entrenador en España, y nos trajo las últimas técnicas de defensa que había en España a través de una persona. No estamos hablando de a través de un video, otro, ¿no? Y eso fue clave, porque nosotros en el 95 cambiamos nuestro paradigma como selección y nos pasamos a ser un equipo muy, muy ultra defensivo, y después ofensivamente Marcelo cambió la velocidad del básquetbol a nivel uruguayo y sudamericano, ¿no? Pero bueno, nosotros íbamos a buscar la pelota en aquel 95 de la mano justamente de este fenómeno que fue Clifford Luick, y que nos trajo defensas presionantes que no existían en aquel momento, nadie las hacía, y nosotros salíamos a presionar arriba a Argentina, a Brasil, a Venezuela mismo, y ahí la inteligencia de Víctor de no creerse, era el mejor de todos, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo, pero no creerse nada, y traía uno que él creía que sabía más que él para enseñarnos a nosotros, y así fue que fue construyendo aquel mítico equipo campeón del 95-97, ¿no? En aquel entonces poco scouting, a mí me tocó marcar a Oscar Smith prácticamente con los VHS, viéndolo jugar un partido entero, no es como ahora que se cortan, se editan todas las cosas, y entonces ahí te ibas dando cuenta, mira, este va para la derecha, tira de la arriba de la cabeza, qué sé yo, cosas muy puntuales, y hoy en día saben hasta qué desayunar, ¿no?
¿Funciona el hablar? ¿Funciona el sacarlo del partido? ¿Funciona eso?
Cada maestro con su librito. A mí no me funcionaba. Yo no hablaba en la cancha con los rivales, prácticamente nada. Hablaban conmigo, claro, pero era insoportable. Yo después me veía en alguno de los scouting esto, yo decía, pa, yo si estuviera del otro lado, ¿cómo lo odiaría a este tipo? Que era yo, ¿no? Claramente. Era como Drupi, tenía que pasar una vez, otra, y cuando quería acordar estabas de vuelta ahí, te dan ganas de más. Y muchas veces sucedía que era que te empujo, te saco de arriba, pues ya no te aguanto más. Y bueno, yo después empecé a jugar con eso. Ese detalle psicológico empieza a ser importante, y muchas veces terminaba consiguiendo el objetivo porque psicológicamente los terminaba sacando de ese ambiente. Yo qué sé, alguna anécdota muy tonta, pero yo marcaba a determinado jugador y era perseguido hasta abajo de la cama. Entonces yo lo perseguía hasta que el técnico rival pedía tiempo y se iban al banco, y yo me iba pegado con él hasta que llegaba al banco y después me volvía al mío, o sea, como diciendo, te voy a perseguir hasta abajo de tu cama. El tipo me miraba como diciendo, te quiero matar. Y bueno, ahí en algunos momentos eso me sirvió para ganar, para que mi equipo ganara. Yo siempre creía que lo importante era que mi equipo ganara. Y ahí enfrenté jugadores que desde el punto de vista técnico, en mi opinión, no tenían nada que yo pudiera hacer contra ellos. Te estoy hablando de Tato López, te estoy hablando de Oscar Smith, por ejemplo. Y bueno, lo que sé, los que se pongan a jugar contra vos, que se olviden del equipo, y de esa manera tu equipo gana. Y así pasó con Tato, en algún momento lo logré, y con Oscar Smith lo mismo, que irónicamente, más allá de que obviamente era mucho mejor jugador que yo, las dos veces que jugamos contra él y que lo marqué, nuestro equipo ganó, con Uruguay y con Huelcan, contra Flamengo en Río de Janeiro. El tipo estaba enajenado queriendo ganarme a mí.
Te odio hasta el día de hoy.
No, me llegó
un mensaje.
falleció hace poco, Oscar Smith. Un jugadorazo.
Gran persona, tremendo, para la comunidad, también un tipo muy respetado, pero también súper hiper competitivo y un monstruo total.
Decías, bueno, Tato López, Oscar Smith, también te tocó enfrentar en un momento a Manu Ginóbili, a Kobe Bryant, LeBron James, Steve Nash. ¿Alguno de ellos te puede decir, bueno, yo no era tanto de hablarles, pero alguno de ellos te aplicaba eso de hablarte y decirte, mira, te voy a hacer tal cosa, no me podés marcar, hoy no podés conmigo?
Sí, Tato era uno de los que le gustaba relatar las cosas en la cancha, y me relató una que aparte me la hizo. Un juego a Estocolmo, él en Neptuno, y ese partido lo ganamos, pero me hizo 44 puntos. O sea que vamos a repartir galardones. Y yo tenía, en ese momento creo que tenía 20 años, 19 años. Y él jugaba muy bien en el poste, jugaba muy bien en la base, jugaba muy bien en todos lados, ¿no? Era recién venía de Europa y me dice, guache de mierda, ahora mira, te voy a postear, te voy a hacer una, te voy a hundir, te voy a sacar, te voy a hacer una maga y te lo vas a comer y después te voy a hacer el gol de bandeja. Así tipo me lo relató todo completito así.
Antes de recibir la
cuando estaban yendo para el ataque. Y así fue, la pidió en el poste bajo, me hizo todo lo que me dijo. Y yo me comí la mague, y cuando me estaba comiendo la mague, me estaba acordando todo lo que me había dicho. Y me hizo el gol, y bueno, está, ya pasamos, dimos vuelta a página. Pero sí, después, nada, otros jugadores, de Ginóbili, Steve Nash, LeBron, eso, olvidate, ni te hablaban, te hacían goles, nada más. Steve Nash era una cosa. Él jugó siempre Canadá, siempre lo enfrentamos. Y claro, no teníamos cómo darle. Kogan en un momento hizo un muy buen scouting de él, yo era el que lo defendía, y entramos al vestuario y dijo, bueno, o sea, tenía los tips, ¿no? Para marcar a determinado jugador, va para la izquierda, es bueno pasando o es bueno tirando, no lo dejes tirar, preferible que pase, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Lo de Nash era todo tip positivo, ¿me entendés? O sea, maneja la mano derecha, maneja la mano izquierda, tira bien, pasa bien, esto, lo otro, lo mirás así.
¿Y qué hago con esto?
Se fueron todos los compañeros, se fueron todos y entonces yo abajo borré y le puse, secuestrar a Nash. No, preolímpico, ¿no? Cuando volvimos en el vestuario, claro, ya nos había hecho todas esas cosas y miran y dicen, bicho, no podés, ¿y qué querés que haga? ¿Qué hay que hacer? Encontrarlo, mirá lo que todas las cosas bien que hace. Increíble.
A la selección uruguaya, y de eso estamos hablando, llegaste después de que en preselecciones formativas te cortaron 4 veces. ¿Pensaste que no ibas a llegar nunca?
No, nunca se me pasó por la mente. Yo dije, aunque sea de veteranos, de viejos, yo voy a vestir la celeste. Se me dio antes, por suerte, y el sueño fue superado. La realidad superó el sueño, porque estuve 13 años en la selección. Y nada, yo me enamoré del cilindro y de la selección cuando era chico, en aquellas grandes convocatorias que habían. Duré 2 prácticas, eran como 120 que venían de todo el país, pero me enamoré del cilindro y me enamoré de la camiseta de la selección y dije, yo quiero estar acá. Y así fue que me fueron citando, pero cada vez que iba, digo, por una cosa o por la otra quedaba fuera. Técnicamente no era la gran cosa, pero tenía otras cosas. Y siempre volví al club pensando, bueno, para la próxima tengo que mejorar algo más para que esta vez me dejen. Y así fue que estuve hasta los 22 años, 23 años, que fue la última preselección que me eliminaron, pensando lo mismo. Y el día que me eliminaron, vuelvo al club y yo ya estaba jugando en primera de Estocolmo. Y me dicen, ¿qué haces acá? ¿No estás en la práctica? No, hoy cortaron, esta vez cortaron antes de empezar la práctica, por suerte, así no me perdí la práctica esta que tengo acá. Me dicen, desprendete para tu casa, te eliminaron recién. Y me dice, no, tengo que seguir mejorando porque para la próxima seguramente salga. Y después vino la citación del 94, en la cual eran 12 nada más que habían citado, y dije, acá quedo, a no ser que me lesione. Y fuimos a Paraguay, y bueno, ya vos a partir de ahí que empezás a poder mostrarte en otro nivel, nada, Víctor y Cacho vieron algo especial en mí, y ya para el 95 me quedé, entré en el lugar 11 y medio a la selección, y después fui a poquito mostrando mis cosas y bueno, escalando, y nunca más quise dejar de estar en la selección hasta que, bueno, hasta el 2007.
Bicho, ¿qué nos pasó? Estás hablando de 95, 96, sudamericanos, campeones, el Mundial mucho más atrás, los Juegos Olímpicos. Pasó tanto tiempo lejos, bueno, de llegar a ese nivel, de definir qué nos pasó y cómo hacemos para cambiar esto, ¿no?
Bueno, yo creo que el básquetbol evolucionó mucho y muchas selecciones crecieron y nosotros no crecimos tanto. Crecimos, pero no tanto. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estábamos hablando incluso fuera del micrófono, nuestro nivel de captación siempre fue muy acotado y no se ha movido demasiado de eso, ¿no? O sea, solamente nos estamos quedando con los clubes de siempre que están en el mismo lugar y sin salir a buscar otras cosas. Me acuerdo que la última gran recogida que hubo, ahora se está empezando a hacer algo y se están trayendo gurises chicos del interior que están yendo a entrenar con Marcelo, que está dirigiendo la formativa, pero la operación de altura, no sé si ustedes se acuerdan, aquella famosa operación de altura, y ahí se sacaron jugadores como Juliano Rivera, Busut, y fue la última vez que se salieron a buscar.
¿Contarle y explicarle qué fue la operación de altura?
No recuerdo bien en qué década fue.
Me lo imagino,
se salió a captar por todo el país jugadores de más de, no me acuerdo X cuál era la X talla, ¿tá? Y a partir de ahí los traían y empezaban a formarlos técnicamente, porque el deporte del básquetbol es un deporte para los jugadores altos.
Sí, que acá Marcelo Capalvo dijo hace unas semanas atrás, dijo que teníamos un problema de altura, que los uruguayos somos petizos. Yo estaba googleando la altura de los uruguayos y no somos tan petizos. Capaz que petizos son los aspirantes a jugar.
Pero bueno, en básquetbol, claro, sí.
Claro, estamos,
no, nunca tuvimos jugadores muy, muy grandes.
Jugadores más altos.
Y claro, porque son, tienen un número mayor y porque tienen colonias alemanas. Yo que sé, justamente en Brasil, yo me acuerdo que ellos hacían estas operaciones cuando fuimos en el 95, y los gurises que estaban, que eran gurises en ese momento, que estaban en el mismo hotel que estábamos nosotros, no entraban en el ascensor. Y yo preguntaba, ¿y esto qué hacen acá? No, están haciendo una especie de operación de altura en todo Brasil con los millones y millones que son. Y y recuerdo que es más, selecciones posteriores, estos jugadores que nosotros veíamos chicos terminaban estando en la selección. ¿Por qué? Los captaron por su talla y después los dotaron técnicamente. Nosotros las captaciones acá deberíamos hacerlas más temprano en edad, porque hay que aprender el deporte relativamente temprano. Es difícil, Esteban Batistas, o muchos Esteban Batistas que empiezan con 17 años, ¿no?
Claro.
No es común. Entonces hay que ir a buscarlos desde temprano y bueno, y después acogerlos para...
Pero
ahí
tenés que mirar cómo es el padre, porque no sabés cuándo va a pegar.
Bueno, yo tengo un plan ahí, no sé si nos alcanzará, pero en Noruega hay clubes en los cuales solamente permiten entrar para que se conecte gente mayor, más alto de 1,90, de 1,90 para arriba, y mujeres de 1,80 para arriba. De ahí saca cuenta que van a salir jugadores altos sí o sí. Hay que esperar un rato, ¿no? Porque no, empezás si a hacer eso que, hoy...
Si les tenés que enseñar a jugar a los 13 años, capaz que el pibe no pegó el estirón todavía.
Y bueno, pero hoy en
ahí
día
hay que mirar al padre a ver qué altura
al padre,
tiene.
Al padre y la madre, sobre todo la madre, que dice que es la que determina más que nada, claro, la altura.
Si
pero
bueno,
hoy que hay tanta facilidad con datos, es esto, ¿no? También, claro, empezar a ir a las escuelas, a los colegios, y decir, bueno, a ver cuáles son las estaturas. Pero bueno, hay un
2004 hubo una operación altura en niños de quinto año, a los niños de quinto año en el 2004.
Liceo.
Quinto allí de empezaban a no, primaria, estamos hablando
escuela,
de primaria.
Escuela. No, primaria, está muy tarde.
Estamos hablando que se quería buscar en esa época 50.000 niños.
Por eso no me descubrí
en todo el país,
¿no? En el básquetbol, porque pero, yo bueno, en quinto año.
O sea, esta operación de altura que yo te menciono
no
es
funcionó,
es
esto que me decís es antes, pero acá hubo un proyecto de alguna manera, pero claro, es sostener en el tiempo, ¿no? Es sostener en el tiempo, fíjate, esto pasó hace 20 años, ¿no?
Y no
hemos visto los resultados.
Y bueno, y lo otro que ha pasado con la selección es que yo creo que la última vez que la selección tuvo una comunión como aquella del 95-97 se dio porque todos tiramos para el mismo lado en ese momento, ¿no? O sea, no se nos ocurría, éramos prácticamente todos jugadores del medio, había creo que uno o dos jugadores que estaban participando en el exterior, pero después era periodistas, la gente, los jugadores, todos tirando para el mismo lado, y creo que lo único que nos importaba a nosotros... Víctor nos dijo algo que fue muy, para mí fue clave, ¿no? En aquel entonces. ¿Recuerdan ustedes el dicho de estamos en el fondo de la bolsa? Sí, sí, le dijimos, porque teníamos un tema de viáticos que no queríamos ir porque nos pagaban $50 de viático en aquel entonces, imagínense, $50 de viático. Dice, bueno, aquellos que estamos en el fondo de la bolsa no aplica a nosotros, nosotros somos la bolsa a esta altura. Y ahí fue que empezamos a entender, fuimos al sudamericano de 1.95 y de a poquito fuimos creciendo desde abajo y todos juntos. No teníamos quizás los mejores jugadores de la época porque no estaban en aquella selección ni Tato López, ni Fefo Ruiz, ni Fonchi Núñez, por ejemplo, que eran los mejores, pero teníamos un hambre que era algo increíble y ahí fue que todos juntos fuimos creciendo. Después hubieron selecciones que creo yo que desde el punto de vista individual eran mejores incluso que nosotros, porque tenían jugadores que estaban jugando en la NBA, Esteban, había jugadores que estaban jugando en Europa, Nico Mazzarino era capitán de Italia, Pique Aguiar, Leandro García Morales, Osimhen estaban jugando en Estados Unidos, o sea, individualmente eran mejores, pero creo que no se logró esa conjunción colectiva como para ir a buscar cosas súper importantes y a su vez los demás equipos, las demás selecciones se fueron organizando. Venezuela, que era un loquero, se empezó organizando, llegó al Che García, clasificaron a mundiales y esos lugares que estaban para nosotros los tomaron otras selecciones.
¿Cómo haciendo un paralelismo con el fútbol, que capaz que la gente lo entiende, cómo estamos nosotros de estructura? Nosotros tenemos un complejo celeste para el básquetbol. ¿Y los otros países no lo tenemos y los otros países lo tienen?
Tocaste otro punto neurálgico, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos hoy en día a nivel selección es este la cancha de Waston, de Guruyú Waston, que bueno, o sea, es una cancha de básquet, y se hicieron algunas modificaciones para que fuera más amigable, con una sala de pesas.
Estaba ¿verdad? falta.
No hay.
Falta el complejo celeste.
Salado, ¿entendés? Entonces no es un lugar lindo, no es un complejo celeste en el que vos entrás y te sentís rodeado, cuidado.
Con toda la estructura que tengas que tener.
Que tengas que tener, ¿no? Ni ahí. Pero esta forma...
Y los otros países lo tienen.
Los otros países lo tienen. Esta forma de disputa de ventanas creo que nos facilita, porque hoy en día tenemos muchos jugadores que están jugando afuera, con todas esas infraestructuras que sí tienen y que se han desarrollado. Entonces, cuando vienen acá, es cortito el tiempo de preparación y ya de vuelta a la cancha. Y eso creo que nos favoreció. Y lo otro que nos favoreció es que hoy en día se juega con abiertos al aro, no se juegan con jugadores pesados, no se juegan con cinco de espaldas al aro, y eso para nuestras tallas es bueno. Se juega con lo que se llama small ball, con mucha velocidad, con mucha movilidad, con mucha defensa, y eso nos ha favorecido. Y por otro lado tenés este conjunto de jugadores que creo que es lo que más se acerca a lo que puede ser la pelea por un mundial o por una olimpiada, porque tienen un hambre que yo los veo jugar y me encanta, ¿me entendés? Es una cosa, y están tirando para el mismo lado y no les importa que les pongan enfrente. Es Estados Unidos, voy y le gano, y así sucedió.
Y le ganaron, sí.
Y vamos a ir a jugar a Argentina y no me importa, y vamos y le ganamos a Argentina, lo dejamos en 50 y pocos puntos, y ahí es cuando se construyen los grandes equipos, ¿no?
Bueno, le vas a preguntar por la época, poco tiempo, la época más gloriosa
de nuestro querido Welcome.
Yo soy doble chapa nacional, güey.
En Welcome hay un, por lo menos un par de anécdotas. Una es que, a diferencia de lo que puede pasar con un jugador de fútbol, sobre todo, que se da más, uno cuando pega un pase un jugador, se lleva un dinero, ¿no? Se lleva un porcentaje del dinero. En el caso de Bicho Silveira, cuando pasa de Estocolmo a Welcome, ¿en realidad tuviste que pagar parte de tu pase?
Hice una pequeña inversión ahí, digamos. Bueno, en ese momento, en Estocolmo, nosotros habíamos estado ya 3 años en primera, justo ese año descendimos. Y surgió la posibilidad de que Welcome comprara el pase. En aquel entonces era bastante común. Y empezó a trabarse la situación, porque claro, Estocolmo dijo, bueno, necesito plata, porque obviamente siempre precisaba plata. Y querían más dinero. Y yo pensaba, pero yo hasta ahora era Luisito, en ese momento de Estocolmo, y ahora valgo como Michael Jordan, una cosa increíble. Pero bueno, eran las reglas de juego, ¿no? Del mercado. Y bueno, había una deuda de Estocolmo hacia mí, porque en los últimos tiempos había sido difícil, y bueno, estábamos haciendo una cosa, yo sumé, era un montón de plata, no me acuerdo cuánto era, pero eran miles de dólares. Olvídense de esa deuda, así eso se vuelca de alguna forma a lo que ustedes van a percibir. Aún así no daba, no alcanzaba, y llegó un punto en el cual ya Welcome dijo, era prácticamente el segundo más pase más caro en todo el básquetbol uruguayo. O sea, llegó un momento que dijo, hasta acá llegamos. Y bueno, entonces yo dije, ¿cuál es el contrato mío que voy a tener futuro en Welcome? Me acuerdo que, hoy lo puedo decir porque ya ha pasado tanto tiempo, eran $1,400 por mes. Que iba a percibir yo durante 10 meses, no te pagaban nunca todo el año. Y les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, descuéntenme a mí $500 por mes durante 10 meses y esos $5,000 los volcamos, ustedes se los pagan al club y después me los descuentan a mí mes a mes. Y así fue que terminó saliendo el pase, fue la última negociación que hubo. Y bueno, creo que fue una buena apuesta para mí, porque las cosas salieron bien, ¿no? Podían no haber salido bien, y ahí yo haber dicho, bueno, me perdí esa plata, pero salió bien la cosa, salió bien. Quedé contento con esa situación. Bueno, obviamente también los dos clubes quedaron contentos con esta posibilidad. Y bueno, de cualquier manera, cuando yo recibí el primer sueldo en Welcome, para mí fue como una locura, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a recibir de apuchos los sueldos. En algún momento cobré en especias, ¿no? Me estaba casando en aquel momento, mi primer matrimonio, y heladera, cositas, ese tipo de cosas, era la forma de pago, así que...
¿Y hoy los sueldos siguen siendo así?
No, ha cambiado.
Está más profesionalizado.
Está mucho más profesionalizado,
o sea,
pero...
30 años.
Yo no me quejo, ¿no? Pero es una cuestión lógica. En la época nuestra, los veteranos, los más veteranos que nosotros, se quejaban porque nosotros nos pagaban, y a ellos les pagaban con trabajo. para jugar en los clubes.
Claro, les daban un trabajo para que hicieran aparte.
Ahí está. Y bueno, en la época nuestra nos pagaban, nosotros vivíamos del básquetbol y éramos la envidia de la generación anterior. Y ahora nosotros somos como que envidiamos a esta generación que viene. Pero es una cuestión lógica. Hoy se paga mucho mejor dinero. Tenés la posibilidad de decir, el día que deje de jugar el básquet, el día que deje mi puedo invertir en algo porque me puedo guardar plata. No era lo que nos pasaba, por lo menos a mí no me pasó en esa época. Y vos vivías bien, mantenías tu familia. En el caso mío me pude comprar una propiedad, qué sé yo, donde vivía y poco más. Después cuando terminabas tu carrera y ahí volvemos a qué pasa después. ¿Entendés? Y no hay nada, ¿no? Después que terminás tu carrera.
¿A qué edad dejaste?
Yo dejé grande, en realidad.
¿Qué es grande?
Grande a los 45 años.
Claro.
Jugaste más que mucho, ¿no? Jugaste más que mucho.
Promedialmente que se retiran a la que
los. Ah, pero el básquet generalmente llegan hasta los 39, 40. Llegan.
Sí, por lo menos cuando acá en el medio, yo te diría que hoy en día 37, es el 37, 38, ya estás. El problema es que es muy abrupto. Yo la pude estirar un poquito más y no fue tan abrupto, pero en realidad vos tenés un muy buen contrato un par de años antes de retirarte. El penúltimo año tu porcentaje se te baja un 50%, el último año se te baja un 70% y al otro año tenés absolutamente nada.
¿Y cuando te retiraste a ciegas o ya sabías que ibas a...
Ya había hecho el curso técnico y ya estaba, mientras jugaba estaba haciendo técnico en Huelcan mismo. Entonces como que ahí empecé con esa parte que obviamente no te cubre todo ni cerca, ¿no?
Pero por lo menos la actividad y ocupar la mente.
Y ocupar la mente, que esa es una cosa, y la adrenalina, que también después de que vos jugaste tantos años a nivel profesional, no solamente el dinero, es qué hago ahora con todo esto que tengo adentro metido.
Me levanto y a dónde voy,
qué hago. Bueno, es muy difícil y es un gran problema para la gran mayoría de los jugadores, tanto no solamente de básquet sino de fútbol, que es otro de los problemas que hablamos, que a nivel psicológico social es muy duro. No sabés realmente, yo pasé por ese momento de depresión profunda en el cual vos mirás y decís, ¿y ahora qué? O sea, yo era esto, era el bicho Silveira, era el... Y ahora era el trabajo, en definitiva, y la persona, y cómo sostengo a mi familia. Y si no lo puedo hacerlo, ¿para qué estoy? ¿Para qué sirvo?
¿Y cómo saliste de esa...
Corriendo. De salí corriendo, bueno, de alguna manera también dirigí, eso me ayudó un poco, pero...
¿Para atención en salud mental es tabú o lo hiciste?
No,
yo terminé
haciéndolo. En ese primer momento corrí, la pasé mal, correr me ayudó, pero después llegó un punto en el cual necesité ayuda y nada, fui a una psiquiatra. Increíblemente, cuando voy a sacar hora, es una cosa de loco que pasa acá en Uruguay y debería modificarse, ¿no? Sí. Me daban para 6 meses.
Dentro de seis meses
ya me dio un corchazo, ya fue, ¿me entendés? Entonces conseguí uno no sé dónde, lejísimo, y fui, y te hacen una serie de preguntas, y esto es bueno que la gente lo sepa, te hacen una serie de preguntas, y cuando llegó al final dice, sacando la parte del suicidio, aplicás en todo, tenés depresión, punto. No hay vuelta, ¿entendés? O sea, no tenés ganas de nada, no tenés energía. Y bueno, y ahí el químico te ayuda, pero no, te lleva tiempo, tenés que combinarlo con otras cosas, recomendó psicólogo, qué sé yo, también fui. La pastilla antidepresiva que me decía justamente ella, que es genial, es esto de salir y hacer deporte, ejercicio físico, es literalmente como que te tomes una pastilla antidepresiva. Y de a poco fui saliendo, y después la vida me fue dando algunas otras cosas buenas
pero el momento es identificarlo y atenderlo, claro, en el momento, porque es como decís vos,
no
capaz
sabes.
Que no lo identificás, no pegás ese llamado de auxilio que pegaste y terminás, como decís, con un corchazo.
Y pasa, y lamentablemente, bueno, nos ha pasado en el ámbito de Vasco, le ha pasado, y en el ámbito de fútbol mucho más también, y ustedes lo han cubierto desde los medios. Sobre todo porque es un tema tabú, porque es un tema que no se habla, y hay que hacerlo. Nadie nos prepara para el retiro.
Bueno.
Relacionado, cortito, relacionado con eso. ¿Puede ser que salvaste una vez una persona que se estaba por tirar en el arroyo Miguelete?
Me pasan cosas raras. No, una persona se tiró en el arroyo Miguelete y era una mujer hace muchos años. Y está, lógicamente, el arroyo no tiene profundidad. Se quebró las piernas en las rocas que estaban ahí abajo. Y yo estaba corriendo justamente por ahí y miré, o sea, viste como decís, no, acá no va a venir como en Estados Unidos un helicóptero a sacar a nadie de ahí. Así que bueno, nada, entré al arroyo y después me ayudaron otras personas, pero yo creo que es lo que haría la mayoría de las personas, ¿no? Ayudar a otros y bueno, a mí me tocó esa, así que lo hice y lo seguiré haciendo.
Bueno, muy bien.
Vamos a las rapiditas.
Vamos a las rapiditas porque estamos recontrapasados.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Sos competitivo incluso fuera del deporte?
Sin duda, sí.
¿Alguna vez festejaste antes de tiempo una victoria?
No.
¿Te peleaste más con árbitros que con rivales?
No.
¿Llegaste tarde a algún entrenamiento?
Siempre. Casi siempre.
Ay, el gran profesional que era.
Me quedaba después, pero...
¿Te escondieron algo en una concentración?
Sí, claramente.
Qué pillo.
¿Tuviste algún compañero que se creyera estrella antes de serlo?
Sí.
¿Te pasó escuchar un insulto de la tribuna y reírte?
Sin duda, sin duda. No te hagas el pendejo que tenés como 30 y tenía como 40. La verdad que muy buena.
¿Entraste alguna vez a una cancha lesionado porque el equipo te necesitaba?
Muchas veces.
¿Te tiraste más veces al piso que algunos jugadores a entrenar?
Y me tiré unas cuantas, no sé si tanto, pero sí me tiré.
Después de ganar varios títulos, ¿seguías poniéndote nervioso antes de las finales?
Hasta el último partido de mi carrera.
¿Alguna vez terminaste un partido lleno de raspones pero feliz?
Muchas veces.
¿De todo?
Creo que una vez me pasó que no.
¿Mirás partidos y pensás, eso antes no era falta?
Bueno, en la NBA, en la fase regular, y ahora en las finales no, es una cosa muy loca, pero sí.
una cosa. Muchas gracias,
Luis Bicho Silveira, gracias, un gusto haberte compartido esta mañana contigo.
Una nota tremenda, realmente les agradezco a ustedes porque, bueno, hemos tocado cosas divertidas y cosas muy serias, así que los felicito.
Para la última, el Banco de Campeones, ¿a dónde hay que ir?
Y el Banco de Campeones es arroba Banco de Campeones SH, que es el Instagram del Banco de Campeones. Y si no, arroba Bicho Silveira. Y bueno, la idea es esto: y quien tenga campeones para donar, se contacta. Y quien necesita, también se contacta.
Igual hay que tener una pata así, ¿no?
No necesariamente, hay de todo.
Hay de todo, hay de todo. Ayer me donaron unos talles 50, así que imagínate.
Vamos arriba.